Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este martes 13 de agosto a la rueda de prensa con motivo del Día Internacional de la Juventud. Esta mañana nos acompaña la doctora Adriana de Jesús Asencio Cervantes, jefa del Servicio de Medicina del Adolescente del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. Nos acompaña la doctora Ileana Patricia Romo Huerta, encargada de la Clínica de Atención a la Adolescente Embarazada del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca. Bienvenida. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, por Facebook y por X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia con la intervención de la doctora Adriana de Jesús Asencio Cervantes. Adelante, doctora.
Buenos días a todos. Bueno, es realmente un placer estar aquí y hacer de extensivo lo poco que sé sobre los adolescentes. El Día Internacional de la Juventud se celebra normalmente en 12 de agosto. Bueno, ahora vamos un poquito atrasados. Y eso se inició un día que la Asamblea General de las Naciones Unidas suscribió la Recomendación 54-120, aprobada por la Conferencia Mundial de Ministros Responsables de la Juventud en 1999. El Día Internacional de la Juventud tiene un lema: de los clics al progreso, vías digitales de la juventud para el desarrollo sostenible. Todos sabemos que la juventud, los adolescentes, las niñas y los niños de esta generación ya vienen con el chip incluido, o sea, son adictos a la tecnología, saben muchísimo de la tecnología y ellos se informan a través de ella, no como nosotros que todavía a veces usamos la televisión o otros medios, ¿ok? Entonces, hay que trabajar tanto el sector salud como todos los aspectos gubernamentales que tienen que ver ahí en llegar a la juventud con información a través de lo que es los medios digitales. Ellos están más al día en eso y son fuentes importantes de conocimiento para ellos. Los jóvenes están a la vanguardia de la adopción e innovación digitales. En 2022, tres cuartas partes de las personas entre 15 y 24 años utilizan Internet, una tasa superior a las de otros grupos de edad. Sin embargo, persisten las disparidades porque no todos tienen acceso al Internet, sobre todo en los países de renta baja y entre las mujeres jóvenes, que a menudo tienen menor acceso a Internet y a las competencias digitales que sus homólogos masculinos. Aunque es urgente mejorar la inclusión digital, los jóvenes son los auténticos nativos digitales, que utilizan la tecnología para generar cambios y crear soluciones. Al acercarse la fecha límite de 2030 para la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible, el papel de los jóvenes en la innovación digital resulta esencial para abordar los múltiples problemas mundiales. Bueno, a nivel mundial, cada día mueren 4.500 adolescentes. La mayoría de las causas de defunción son por violencia. Puede ser en accidentes de tráfico, en riñas, en homicidios y en suicidios. La importancia de tratar adolescentes sobre todo en las primeras etapas de la adolescencia, entre los 13 y 15 años, es que empiezan a aparecer muchos problemas de orden psicológico que a nivel adulto les van a dar muchos problemas, como serían los trastornos de bipolares, esquizofrenias y otros más. En esta etapa también adquieren los adolescentes todo lo que son las conductas de alto riesgo, como es el consumo de sustancias. Ya no nada más es tabaco y alcohol, sino también ya se añaden sustancias psicoactivas, bastante adictivas y con riesgo para su salud y muchas veces letales. También tenemos las conductas de riesgo, como es el inicio temprano de la vida sexual, cada vez tenemos las niñas que tienen unas menstruaciones a edades muy, muy tempranas, y tenemos jóvenes de 11, 12 años con ya un desarrollo sexual casi completado. Entonces, el desarrollo sexual temprano y el acceso a la pornografía hacen que estos niños tengan vida sexual queriendo imitar lo que ven en pornografía, y a esto se añade que después nos llegan con enfermedades de transmisión sexual como son la sífilis, VIH. He tratado pacientes con VIH de 12 años, virus de papiloma humano y pues muchas otras actividades de riesgo que tienen ellos. Entonces, por eso la importancia de estar atento a este grupo de edad, porque son los adultos del futuro. En México, en el primer trimestre del 2024, había 31 millones de personas jóvenes, es decir, entre los 15 y 29 años. Perdón, 15 y 19 años. En 2021 dieron a luz 42 de cada 1,000 niñas entre 15 y 19 años. Pero de eso va a hablar la doctora Ileana. Eso se lo vamos a dejar a ella. Okay. Tenemos otro problema que tenemos y que veo mucho en la consulta, es lo que es la obesidad. Tenemos muchos trastornos también de conducta alimentaria, como es la anorexia, la bulimia, y algo que no se detecta o no se detectaba oportunamente era lo que es el trastorno por atracón. Y eso yo lo he observado en los adultos y en los jóvenes, adolescentes, que tienen obesidad mórbida. Hay también una alta prevalencia de consumo de alcohol, y se permite desde la familia. Ya tenemos adolescentes que cada fin de semana están consumiendo alcohol, y muchos no nada más en poca cantidad, sino que ya llegan hasta la embriaguez. El uso de anticonceptivos cuando inician la vida sexual no es algo que los adolescentes buscan. Realmente en la consulta es lo que menos veo. Es muy poco los adolescentes que se acercan a buscar métodos anticonceptivos, pero muy pocas también, a pesar de que están iniciando vida sexual y que conocen los métodos anticonceptivos, muy pocos usan el preservativo. También tenemos un alto índice de intentos de suicidio en adolescentes, tenemos muchísima depresión y ansiedad. Y no nada más es en Jalisco, es a nivel mundial. En Jalisco tenemos una población de 0 a 17 años que son más o menos unos 423,000 niños, niñas y adolescentes que tienen desnutrición porque no tienen acceso a alimentos de calidad. Es decir, no tienen ni la cantidad ni la calidad de alimentos necesarios para su buen desarrollo. Y también tenemos el problema de que desde muy chiquititas las niñas están yendo a vivir con el novio. Entonces, se están embarazando también a edades más tempranas, pero bien, Ileana. Okay. Bueno, yo en mi consulta, los principales diagnósticos que tengo es perturbación de la atención y de la actividad, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Muchas veces estos niños son mandados de las escuelas por bajo rendimiento escolar a descartar algún retraso mental o algún otro problema. Otros, por problemas de conducta como hiperactividad, peleas en el salón o con los compañeros. A la hora de hacer las entrevistas y aplicarles los test, detectamos que traen un trastorno de déficit de atención que ya se había dado muchos síntomas en la primera infancia. Pero muchas veces los padres, por el miedo a medicarlos, el temor a que se les vayan a hacer adictos con los medicamentos o pensar que sus hijos tienen algún problema de retraso, se niegan a medicarlos. Y son los niños que también después tienen muchísimos más problemas de conductas de alto riesgo. A esos niños también se les añade más problemas psicológicos como son la ansiedad y la depresión. también los trastornos de problemas de conducta alimentaria, la anorexia, la obesidad, tenemos muchos con problema de trastorno de ansiedad generalizada. En la era inmediata a la epidemia del COVID, tuvimos mucho estrés postraumático en todos los niños por la cantidad de familiares que les fallecieron. Entonces todos tenían pavor de que los papás se durmieran, o si les daba una gripa llegaban con trastornos de pánico, porque tenían mucho, mucho miedo de que también se les fueran a morir. Tenemos una de las consultas que tenemos en las niñas de 10, 12, 13 años que empiezan con sus menstruaciones, es que acuden porque tienen ciclos irregulares. Es algo que se puede presentar normal en esa etapa, en lo que madura bien su sistema. Pero de todos modos las vemos y se les hacen los estudios correspondientes para que ellas estén tranquilas y saber que todo su sistema está funcionando. También tenemos mucho problema de enuresis y encopresis. Enuresis son los niños o niñas que durante la noche tienen emisiones de orina, y la encopresis, los niños que no pueden contener la popó. Esto generalmente también se debe a trastornos de ansiedad extrema. También, antes de decir es pura ansiedad, estudiamos todo lo que es el aspecto orgánico del niño. Y otras, pues las infecciones de otitis media, secundarias generalmente, a que traen un problema alérgico ya, de base. Okay. En el año del 2023, todo el año, yo revisé, di consulta a 1,242 pacientes, siendo casi la mitad igual, hombres y mujeres. Los tenemos de de estados de Nayarit, de Michoacán y de Zacatecas, son los que más, de otros estados que vienen. Pero las principales consultas se otorgan a los municipios conurbados, a que lo que es el área metropolitana, Ixtlahuacán del Río, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco, El Salto, Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan. Son los principales, obviamente de todos los municipios, pero esos son los principales. Y los diagnósticos principales que vi en ese año es perturbación de la atención y de la actividad, fueron 531 pacientes, trastornos mixtos de ansiedad y depresión, 193, obesidad debida a exceso de calorías, aquí entra lo que es el trastorno por Otracón, 114 pacientes, trastorno de ansiedad generalizada, 28, anorexia nerviosa, 22, episodios depresivos leves, 20, síndrome de ovario poliquístico, 17, enuresis no orgánica, 12, episodios depresivos moderados, 11, y valoración del desarrollo del adolescente también 11, y otros más fueron 283. Las edades que más veo son veo desde 3 años a 5, tuve 11 pacientes femeninos y 18 masculinos, y de 6 a 12 años 305 pacientes femeninos y 371 masculinos. De 13 a 18 años, 331 femeninos y 200 masculinos. A esta edad, generalmente, los varones desertan de la consulta porque, pues no sé si sea por la idea, problema del género, que piensan que los hombres no necesitan medicamento y pueden salir con pura voluntad. Y después tenemos más problemas de conducta y adicciones en ellos. Las mujeres emocionalmente tienden a tratarse un poquito más. Creo que es todo lo que les puedo ofrecer ahorita, y si tienen alguna pregunta.
Gracias, doctora Adriana Asencio. Ahora vamos a escuchar a la doctora Ileana Patricia Romo Huerta. Adelante.
Buenos días a todos. Bueno, me toca hablarles a mí de lo que nosotros vemos en el Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, en las adolescentes embarazadas. Los jóvenes representan en nuestro país la cuarta parte de la población en general. Y nosotros, desde 1997, observamos que el 30% de las pacientes que acudían a solicitar consulta de obstetricia correspondían a embarazadas, y esto nos llamó mucho la atención. Nosotros, para nosotros adolescentes, tomamos entre 10 y 19 años de edad. Y sabemos que el embarazo en estas niñas existe un gran riesgo de muerte, pues su organismo ni física ni psicológicamente está apto para tener un bebé. Hablábamos ya entonces, niñas cuidando niños. Estas niñas ni tienen el desarrollo completo y aún así se nos embarazaban. ¿Qué es lo que pasa? En aquel entonces, les estoy hablando de 1997, atendíamos 4,741 niñas por año. Generalmente esto no bajó tanto hasta después de la pandemia. Ahora en la actualidad, después de la pandemia, nuestras niñas se siguen embarazando. Se siguen embarazando y más porque estuvieron dentro de casa. Como ya decía la doctora Adriana, estas niñas estamos teniendo muchas alteraciones psicológicas. Y como ya hablábamos desde antes, ellas, ¿por qué se nos embarazan? Antes asumíamos que no sabían de métodos anticonceptivos, o que iban a las farmacias, o que iban con un doctor a que les ofrecieran un método anticonceptivo y se les negaba. Se les decía, ¿cómo voy a creer que tú a esta edad estés pensando en una anticoncepción? Vete a tu casa a jugar muñecas. Entonces, no nos hacían caso, no les hacíamos caso. Pero esto ha cambiado. Y sorpresivamente, de 2 años para acá, nuestras niñas están buscando embarazarse. Sí conocen de métodos anticonceptivos. Les puedo asegurar, con estadísticas que nosotros tenemos, que más del 90% de estas niñas sí conocen de métodos anticonceptivos, pero no los usan. No los usan, ¿por qué? Porque se quieren embarazar. Si ustedes platican con una niña de 12, 13 años embarazada y le dicen, ¿por qué te embarazaste? Porque quería embarazarme. Platicamos, mi novio y yo, y nosotros queremos un bebé. Nos gustan mucho los bebés y por eso queremos tenerlo. Esto es increíble. Es increíble que nuestro medio, en nuestra sociedad, aún tengamos niñas de 10, 11, 12, 13 años embarazadas. Nuestra media en el Hospital Civil de embarazo en adolescente es de aproximadamente 17 años, pero no es nuestra media, pero tenemos niñas que no deberían de estar embarazadas. No deberían de estar embarazadas porque ahí es donde tenemos consecuencias graves para ella y para su hijo. A ellas se les sube la presión, lo que nosotros llamamos preeclampsia o eclampsia, ya cuando viene con convulsiones. Y son niños que nacen antes de tiempo, son niños prematuros. Y por su misma prematurez, es más fácil que se infecten, que tengan problemas respiratorios, que tengan múltiples consecuencias y esto los lleve a la muerte. Y entonces, aunado a esto, nosotros, bueno, pensamos, ¿qué es lo que pasa con estas niñas? Y ahora están sufriendo violencia. Estamos estudiando la violencia en estas niñas. Y son violentadas y ellas no saben que son violentadas. Ellas creen que es muy normal que les den una cachetada. Ay, es que me quiere mucho y por eso me pegó. Luego es que no, necesitamos primero que él me lleve el dinero para que él se alimente. Y luego ya después yo seré. O sea, son niñas violentadas que no saben, no saben que son violentadas. Y son generalmente violentadas por personas más grandes que ellas. Quizá un porcentaje sea de su par. Quizá un porcentaje sea de su par, y por ser de su par, aunque el niño trabaje, aunque el joven trabaje, no le pagan lo mismo. No le pagan lo mismo, no le dan seguridad social porque es joven. Y entonces no tiene nada. Estas niñas se vuelven otra vez hijas, siguen siendo en el mismo estatus de su casa. Y esto no se ha acabado. Nosotros en el 2023 vimos un total de 855 pacientes, pero les quiero decir, de 13 años vimos 7, no debemos de ver de 13 años. De 12 años vimos 2, no debemos de verlas. ¿Y qué podemos hacer? Yo creo que aquí mucho influye la sociedad e influye la familia. Desde años atrás sabíamos que estas niñas se sienten carentes de abrazos, de que las quieran. Por ser adolescentes dicen, no, quítate, no quiero que me abraces. O por ser adolescentes uno les dice, esto es rojo, cuando es azul para ellas. Pero sin embargo nos están gritando, hazme caso, acá estoy. Papá y mamá seguimos trabajando y ellas se quedan solas en su casa. ¿Dónde se nos embarazan? En el hogar. La gran mayoría se embarazan en la casa parenteral. Ahí se nos embarazan. Y entonces necesitamos reforzar a nivel de la familia esa carencia de amor, ese escucharlas, ese entenderlas y no decirles, no, tú no puedes tener novio, no, tú no puedes. No les enseñamos desde la casa que es un preservativo. Nos asusta a las madres enseñar un anticonceptivo y ella lo aprende de donde puede, de los amigos, de las redes sociales, y entonces ahí es donde saben, pero luego les asusta usarlos y no quieren usarlos. ¿Qué debemos hacer? Pues yo, mi primera sugerencia es reforzar a nivel familiar esta situación. Que seamos más abiertos hacia ellas, que seamos más abiertos para poderles decir, sí, puedes utilizar un anticonceptivo. Nunca nos van a pedir permiso para iniciar con relaciones sexuales, jamás. Y ellas lo van a iniciar a la hora que ellas quieran. Entonces, que sepan que una relación sexual no nada más es un embarazo, como decía la doctora Adriana, es una infección por HIV, por virus de papiloma humano, que nos puede llevar a tener serias consecuencias con ellas. Entonces, para nosotros, ahorita estamos atendiendo menos porque muchas de ellas acuden a sus centros de salud. Nosotros, desde el 97, iniciamos con este programa y nosotros capacitamos a los centros de salud para que atendieran estas niñas de forma especial, porque no es lo mismo atender un adulto que estas niñas. Para que les dieran pláticas sobre su embarazo, cuáles son los cambios, cuál es su alimentación, cuáles son los cambios psicológicos que existen en ellas. Y si nosotros atendemos una niña con toda esta estructura de nutrición, de psicología, de médicos, las complicaciones quizá disminuyan. Entonces, hay que estar muy pendientes de ellas y hay que escucharlas. Escucharlas y sobre todo estar junto con ellas y no decirles no debes, mejor acompáñenla. Y si hay alguna situación que no sepamos nosotros, los padres, sobre anticoncepción o nos dé miedo, pues acá estamos. Acá estamos los médicos.
Gracias, doctora Ileana Patricia Romo. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio. Sí.
Hola, Mariana Quintero de Mural. Preguntarle, hablaba que varios de los embarazos eran pues personas a veces de su misma edad, pero otros que no eran de su edad. ¿Qué porcentaje de las niñas que son embarazadas por personas adultas, por hombres adultos?
Así como porcentaje, no le puedo decir exactamente, pero sí le puedo decir que más de un 50% son embarazadas por adultos. Y sí le puedo decir que de 855, casi 600, de esas 300 fueron planeadas. 200 es planeado a esa edad, pues no debería de ser.
En ese mismo sentido, preguntarle si hay como algún protocolo para dar aviso a las autoridades, sí. Porque en ese caso pues es abuso sexual, sí. Y también si se sigue con el protocolo para ofrecerles interrupciones legales del embarazo, ¿no? Al darse cuenta que pues están siendo abusadas por un adulto.
Sí, cuando una niña de estas ingresa al hospital, sobre todo cuando ya tiene su bebé, se da aviso a las autoridades y no se va del hospital hasta que fiscalía lo autoriza. Ellos siguen los protocolos necesarios. Y respecto a la interrupción del embarazo, sí se tiene este programa en el hospital. Sin embargo, sabemos que hay otras instituciones, no recuerdo ahorita exactamente cómo se llama, pero acá en Zoquipan, ahí a un lado existe una clínica grande donde se puede acudir, pero nosotros, si la paciente va y se sigue todo el protocolo, se puede atender ahí en el hospital.
Siguiente pregunta.
Nada más una precisión. ¿Cuántas interrupciones han realizado, por ejemplo, el año pasado?
No tengo ese dato, no me dijeron de ese dato de interrupciones.
Doctora Isaura López de Canal 44 y El Occidental, de este 50% de embarazadas que son en adultos y que son también derivadas a la Fiscalía del Estado por su situación, actualmente, ¿cuántos están en esta situación? Y a la doctora, actualmente, ¿cuántas niñas, niños y adolescentes han atendido con esta ideación suicida? Y también, ¿qué pasa con aquellas, con esta población que tiene esta situación del abuso de las tecnologías de la información? Algunos padres de familia ya están comenzando a internarlos en centros de rehabilitación, donde algunas veces confluyen también con personas ya con adicciones muy graves.
Bueno, todavía con nosotros, bueno, las edades que yo veo todavía son niños que se pueden tratar en casa. Obviamente se tienen que hacer muchos cambios familiares. En medicina del adolescente, en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, yo trabajo mucho con la familia. Obviamente el niño necesita el apoyo desde la nutrición, el acompañamiento, como dice la doctora Ileana, y la supervisión de los niños. ¿Okay? Yo soy a favor de la revisión de mochilas. En las escuelas, los mismos compañeros les venden los cigarrillos electrónicos. ¿Cómo los consiguen? No sé. Eso ya es asunto de las autoridades investigarlo. Pero los niños dicen, un compañero me los vende. Tenemos niños que en escuelas están viendo pornografía. Entonces, controlar los celulares. También hay programas de control parental. Creo que sería bueno que todos los padres lo tuvieran, si les van a dejar a sus niños celulares, estar viendo con quién se meten. ¿Por qué? Porque muchos inicia el abuso sexual a través de las redes sociales. O sea, son adultos que se hacen pasar por jovencitos o les van buscando sus carencias emocionales y saben llegarles. Y el niño está deseoso de que alguien lo escuche. Entonces, son factores de riesgo. Yo digo que el internet en un niño es como soltar a alguien que no sabe manejar en medio de periférico. O sea, tiene que ir acompañado por los padres. Y la verdad, a lo mejor soy muy totalitaria o no sé, pero sí revisión de mochilas y control parental en celulares en niños menores de 14, 15 años, porque es donde tenemos muchos más problemas y son más fáciles de que adquieran vicios y adicciones. Con lo de suicidio, generalmente lo atiende el servicio de paidopsiquiatría. A veces, por alguna razón, no están, me toca atender a mí, pero a la hora que hago la historia clínica y pregunto intentos de suicidio, yo creo que un 7-8% de los adolescentes contestan que han intentado suicidarse. La mayoría es con intentos de ahorcamiento o con lesiones con arma blanca. Y el motivo por el que lo hacen son reacciones de momento, son impulsos. Entonces es muy importante también, si sabemos que los niños son impulsivos, que no miden el peligro, que hacen cosas que los arriesgan en cualquiera, que se sube a los árboles, que brinca en la azotea, esos niños también tienen más riesgo de tener una reacción impulsiva ante el enojo. Entonces, son, por eso te digo, son muchos datos de alarma que vamos viendo en el niño desde que empieza a crecer.
¿Sí? Doctora Pati, igual, este 50% de embarazadas por adultos, ¿cuántas están en la fiscalía en este momento analizando el caso? Y la otra, también de estas 855 que son embarazadas por adultos, como decía la doctora, ¿cuántas fueron identificadas, si se tiene ese dato, porque tienen a su pareja que la conocieron a través de las redes sociales?
Realmente no le puedo yo decir cuántas conocieron a su pareja a través de las redes sociales, porque es un dato que no lo estamos captando, o sea, no van dentro de la encuesta. De las que van a fiscalía, nosotros tienen a su bebé y de ahí se da aviso a la fiscalía. Y de ahí en adelante yo ya no le puedo decir cuántos están en fiscalía o no, porque nosotros hacemos ese trámite.
La siguiente pregunta.
Sí, Iván Mendo de Noticias N+. Este panorama que nos pintan de tantas amenazas para los jóvenes debe incluir, creo que también, uno que se ha vuelto, según nos dicen la gente de urgencias de los hospitales civiles, los accidentes provocados por el uso de las motocicletas y la ausencia del uso del casco, ¿no? ¿Qué tanto ha aumentado eso y qué les podría decir a este grupo de la población que usa este medio de transporte, de que se ha convertido en una verdadera cuestión amenazante para ellos, según nos han relatado médicos del Hospital Civil? Y por otro lado, que de todos estos escenarios que nos presentan, ¿cuáles son el que más les preocupa por este avance sostenido en el aumento de las consultas?
Bueno, con respecto a lo de los accidentes en vehículos de motor, es los adolescentes es por la principal causa de muerte, y también tenemos de discapacidades, porque tienen lesiones a nivel óseas, de fracturas con a veces amputaciones o acortamientos de las extremidades, y en muchos casos también con parálisis, quedan hemipléjicos, ¿no? Parapléjicos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues yo creo que aquí realmente es una educación vial a los niños, enseñarlos a que si van en un carril, deberían de tener un carril exclusivamente para motos y que no anden rebasando entre auto y auto, porque es cuando ellos tienen accidentes. Recordemos que los niños que usan las motos generalmente, y eso lo hemos visto, un estudio que yo hice de una tesis, hay una alta asociación entre trastorno de déficit de atención y traumatismo craneoencefálico severo. O sea, lo que comentaba hace rato, el mal control de impulsos en esos niños es si puedo, si le gano, si yo, mi moto es más rápida que el carro, se meten y es cuando tienen los accidentes. Realmente es pocas veces la culpa del automovilista, la mayoría de las veces son de los motociclistas por su mal control de impulsos. Entonces aquí yo creo que es una educación vial, eso le correspondería mucho a las autoridades. Si van a traer una moto, tienen que pasar exámenes y tienen que estarlos vigilando. Hay cámaras de seguridad, entonces si son niños que ya vemos que se están metiendo en los carros, también uno como padre debemos no prestarles una moto, no dejarlos que se suban. O sea, al final, de verdad, unos se mueren y otros quedan toda su vida lisiados.
Y doctora Patti, ¿qué nos diría del tema de cuál de todos los escenarios que nos presentaron es el que más les preocupa? Los embarazos, las adicciones, etcétera, etcétera.
Yo creo que, Iván, van una cosa de la mano con la otra. El embarazo es una situación muy estresante que no debería de presentarse en adolescentes. Que cada etapa de la vida tiene su porqué, que los embarazos deberían de presentarse cuando el organismo está apto para ello. ¿Y de qué edad estamos hablando? Generalmente entre 20 y 30 años es lo ideal. Entonces, si una adolescente se embaraza, pues eso es realmente preocupante para nosotros como sector salud, porque las complicaciones nos pueden llevar a la muerte, tanto a la madre como al hijo. Y de la mano también nos preocupa la violencia que están sufriendo nuestras niñas, nuestras adolescentes, que muchas veces, como yo lo decía, creen ellas que no son violentadas, que es lo normal, que es porque me quiere, que es porque le pasa algo, que es porque a él necesita tener más sexo que yo, etcétera. O sea, la violencia, el embarazo y aunado a eso, la droga. Las niñas son violentadas, les ofrecen drogas y le puedo asegurar que muchas de ellas estas drogas las ingieren por estar dentro del grupo de sus amigos. Dentro de ese grupo, si tú no pruebas la marihuana, no, pues qué tonta eres, no sabes lo que es, no sabes a qué te enfrentas, entonces yo quiero ser igual que tú, entonces yo lo pruebo. Y ahí empezamos. Empezamos con el cigarro, con la marihuana y ahí vamos aumentando. Entonces, yo creo que va de la mano todo, Iván. Embarazo, violencia y drogadicción es lo que nos tenemos que enfocar.
La siguiente pregunta.
Karina Lomelí de Jalisco TV. Quisiera saber, bueno, mencionaban que se está viendo una tendencia de niñas menstruando a temprana edad. Entonces, clínicamente, ¿hay algún motivo por el cual está pasando esto? Digo, mucho se ha hablado sobre el tema de que hay productos que están, pues, estimulando las hormonas o alguna situación así por lo regular. ¿Hay alguna situación por la cual se está viviendo esto?
Sí, realmente esto es multifactorial. Es multifactorial, viene desde la alimentación. Estamos nosotros, todos nuestros alimentos, ¿con qué engordan al ganado? Con hormonas. ¿Qué les ponen a las plantas para que crezcan más? Bueno, no sé si hormonas, pero les ponen ciertos productos. Todo está alterado. Entonces, a nivel fisiológico, comemos algo que está alterado. A nivel general, también nuestro qué respiramos, qué tomamos. Entonces, esto es multifactorial. Y también el COVID nos vino a traer alteraciones menstruales.
Desde el hospital, ¿se hace algún acompañamiento con las jóvenes como para que conozcan sobre esto, suceso que se está dando con los productos y cómo atender su menstruación temprana? Y una última también pregunta, de los casos registrados de embarazadas, ¿son más en la área metropolitana de Guadalajara o zonas rurales son los que tienen más índices?
Bueno, a ver, voy con la última porque la primera se me fue, pero tenemos de todo, tenemos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, porque luego también somos hospitales de concentración, y entonces cualquier patología, o sea, cualquier cosa que vean alteradas en los centros de salud de primera atención, porque primero acuden a primer nivel y si ahí ya tuvieron alguna complicación secundaria o algo, entonces no las mandan. Si se pudieron atender, ahí se quedan. Pero generalmente es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque. Pasamos. La primera no me acuerdo que me preguntó.
El acompañamiento de la... con las menstruaciones. ¿Tiene algún acompañamiento con estas niñas que prácticamente están teniendo su menstruación? Sí, ahí con el servicio de medicina del adolescente, cuando acuden por eso, les damos seguimiento. Te digo que les hacemos sus estudios, sus ecos y todo. A veces se detecta algún problema, son rarísimos. Creo que de todas las que he visto, solamente una detectamos un útero bicorne en un eco. Lo demás han salido normales. Y se les da seguimiento y las acompañamos durante toda su adolescencia. A lo mejor se les dan signos de alarma, se les enseña a hacer su registro menstrual, detectar anomalías, la presencia de cólicos, cambios de humor, todo eso, y registrarlo y acudir con nosotros.
Pasamos a la última pregunta.
Buenos días. Buenos días, Carlos Carrizales de Imagen Televisión Guadalajara. La pregunta es en torno a las autolesiones. ¿Qué tanto ha incrementado en los últimos años? ¿Qué tan ligada está con las adicciones? ¿Y qué tan probable sea que estas personas que se autolesionan puedan cometer suicidio?
Realmente las autolesiones tienen su origen en estados de ansiedad. Generalmente las niñas y los niños, es más común en mujeres, que se autolesionan, se deben a cuadros de ansiedad extrema, o sea, situaciones que en su momento no saben cómo manejar o no quieren expresar, o sea, muy mal manejo de emociones y lo hacen lesionándose. El riesgo de que lleguen a suicidarse, sí, obviamente se incrementa más, un poquito más que en la población normal, pero como son lesiones que son visibles, yo digo que, bueno, tenemos varios casos de que las mamás saben que tienen el niño o la niña lesionándose 2 o 3 años y no los llevan a terapia. Entonces, aquí es en el momento en que yo veo que mi hijo presenta una lesión, una herida en la pierna, en el brazo, en el abdomen, que no es común que se le haga de cualquier cosa, pues acudir inmediatamente al médico o al psicólogo ya, de inicio. Pero de que necesita tratamiento psicológico y farmacológico, sí. Es urgente.
¿Ha incrementado en los últimos años o va en disminución?
No, ha incrementado. Se pasa mucho por imitación, lo que decía la doctora. Es que lo hizo mi amiga y ella sí controla sus emociones, o sea, también van aprendiendo de los pares.
Gracias. A usted. Bien, pues así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, por supuesto, y gracias también por la difusión que hagan de esta información. Que tengan todos un excelente día.